Pues están ustedes, amigos oyentes, en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Que emite desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Somos el cofre de las palabras.
Ah, también nos pueden seguir en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Así que comenzamos. Pues el domingo conseguí localizar un cromo que me ha costado encontrar la friolera.
¿Y por qué hace frío, no?
Porque hace frío. De 58 años.
Pues estaría pasado, ¿eh?
No, está usted equivocada. Mire qué colorido tiene este cromo.
Pues es verdad.
Así que me dio pie y pena al mismo tiempo de que este cromo tenga tantos años y todavía lo tenga conmigo. Me dio pie para que hablemos de una tribu. En algunos anteriores programas les hemos comentado, amigos oyentes, que en el transcurso del cofre de las palabras hablaríamos de tribus que pueblan y que han poblado el mundo. Así que hoy nos toca la tribu de los Mursi. Tanto en la orografía de África, con sus sabanas y sus desiertos, entre ellos el desierto del Sáhara, uno de los mayores, y que está entre los denominados desiertos cálidos, es decir, situados en torno a los trópicos. Estos desiertos tienen una característica en común, temperaturas diurnas muy elevadas durante todo el año, que pueden llegar a sobrepasar los 50 grados y que a las noches descienden con brusquedad, llegando a veces hasta bajo cero. Nos podemos encontrar con poblados que nos hablan de un pasado que sigue vigente en la cultura y en las tradiciones de los hombres y mujeres que los pueblan hoy en día.
Esta tribu se encuentra al sur de Etiopía. Viven de la ganadería y de la agricultura, aunque lo que realmente les diferencia del resto de sus vecinos es una costumbre ancestral, practicada solo por sus mujeres, llevar en su labio inferior un plato de arcilla, que ellas mismas confeccionan en un rústico horno de leña, aunque este adorno parece ser que únicamente se lo colocan en contadas ocasiones, pues por ejemplo en fiestas y en celebraciones. La razón de esta joya es la misma que argumentan el resto de las tribus, que es un signo de belleza en ellas y para los hombres de la aldea. Cuanto más grande es el plato, más vacas costará la dote y más deseada por el hombre que quisiera hacerle su esposa.
Es a partir de los 15 años de edad cuando las mujeres Mursi comienzan a agrandarse el labio, haciéndose un corte en el labio inferior que al pasar el tiempo se irá aumentando, para lo cual se colocarán platos cada vez más grandes. Se volverá tan elástico que incluso pueden pasar la cabeza por él y colocárselo en la nuca. Para que los platos se mantengan mejor, se les arrancan los 4 dientes inferiores con un palo o un trozo de hierro que colocan en los dientes para posteriormente golpearlo con una piedra. Lo que en la cultura occidental es una desgracia, el envejecer, es todo lo contrario en China y en África. Para las mujeres africanas, envejecer es de una cuestión de prestigio e importancia social. Cuanto más mayor sea la mujer, más respeto se la debe.
Al contrario de lo que se puede pensar, las mujeres Mursi no llevan el plato continuamente puesto. Es incómodo para comer, incluso para hablar, como podéis imaginarse. El labio queda colgado, dejando ver la parte inferior de la mandíbula sin los incisivos, ya que también los estirpan. Es impactante ver tal aberración.
Sí, no me extraña ver todo este cuadro tan agradable o desagradable, tan agradable entre comillas y al mismo tiempo desagradable. Cuando dan el paso de niña a mujer, se practican unos orificios en los lóbulos de las orejas. En dicho agujero se pondrán otros platos de tamaño menor mientras permanezcan solteras. Con este paso se marca el inicio de búsqueda de marido.
Además de este plato labial, también se adornan los cuerpos con diferentes plantas o frutos que recogen del campo. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, porque claro, tienen que poner barro alrededor de ese adorno para que no se caiga? Pues no sé, de algún fruto, no sé, una berenjena, vamos a...
Sí, sí, algún fruto o alguna planta que haya por allá, por esos lugares.
Bueno, yo desde luego, dice que también se pintan el cuerpo a modo de mural. La verdad es que consiguen unas formas atractivas, dotando al cuerpo de una belleza particular Es una manera de seducción.
Eso sí, eso es verdad. Lo que pasa es que lo que hemos comentado antes, todas esas cosas de paquitas en los dientes y los labios que se les quedan colgando, en fin, todas esas cosas son muy desagradables para nosotros los occidentales, más o menos. Bueno, cierto es que en los países más desarrollados el hecho de asistir a un gimnasio o llevar una dieta equilibrada está a la orden del día. Sin embargo, en la cultura africana es normal tener un estómago grande y una prominente papada. Eso es señal de que se come bien. En cuanto al tema de la muerte, en la cultura occidental, los entierros son privados y llenos de dolor y lágrimas. Nada que ver con los que se hacen en tierras africanas, que son públicos y casi parece ser una fiesta donde se dicen discursos, se canta, poniendo una nota de alegría en vez de tristeza. Pues sí, lo que comentábamos antes sobre estas costumbres ancestrales en estas tribus, en este caso la tribu de los Mursi, y yo le comentaba a usted, querida colaboradora Maite Fuentes, que tiene que ser muy, muy desagradable y muy, muy doloroso que a estas mujeres les hagan eso en la boca, cuando hemos visto en muchos programas de televisión cómo esos labios que les cuelgan, que es, da una imagen un poquito, para nosotros, un poco repilante, aunque para ellos es una cosa normal, ¿no?
Bueno, si solamente se queda en eso, hay cosas peores, ¿eh? No vamos a entrar en el tema, pero hay cosas peores. ¿O estamos en horario infantil?
Sí.
Sí, no,
sí, sí.
No
yo
sé.
Creo que
bueno,
sí.
Pero
bueno,
yo
sí.
Creo que como cada uno de nosotros tiene un niño en su interior, no sea que empecemos a ver desmayos y nos pase como el Orson Welles, aquel de la Guerra de los Mundos, y que todo el mundo lleve a... Pues eso, al 112 pidiendo ambulancias.
Sí, sí, no, de vez en cuando solemos ver en reportajes en televisión pues estas mujeres con los labios colgando, como decía antes, ¿no? Y tiene que ser, para comer tiene que ser...
Ya no, pero...
Horrible.
Director, señor director.
Sí, dígame.
Si usted se ha fijado en el guión, los platos no los llevan siempre.
No, claro, está, ¿no?
Se
no,
lo
no,
llevan en, pues eso, en ceremonias muy particulares, en bodas, en bautizos, bueno, bautizos... cuando se hacen mayores, en la iniciación al ser mayor, y es cuando llevan los platos, porque realmente no podrían comer.
Y también para la hora de la seducción, ¿no? También.
Sí, para ahora cuando ya empiezas a buscar novio, dices, mira qué plato más grande tiene.
Pues sí, bueno, son costumbres ancestrales, actitudes propias y típicas de las tribus que pueblan todavía hoy nuestro mundo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos.
¿A qué viene, señor director, esa cita de la Biblia?
Sí, sí, pues a que no todos estamos preparados para enfrentarnos a la civilización de la selva.
Que viene muy bien con el artículo que antes hemos hablado.
Exactamente.
Y que me recuerda a una película de, creo que era de 1986, La costa de los mosquitos.
Exactamente, ha dado usted en el clavo.
Donde un brillante inventor decide coger a su familia e irse a vivir a la selva y no vea cómo lo pasan.
No contará el final, me imagino.
Señor director, que uno es muy prudente.
¿Y a dónde nos vamos?
Pues nos vamos a una cueva muy especial, la cueva del Soplao.
Ah, el Soplao.
A 83 kilómetros de Santander y cerca de Asturias se encuentra la hermosa Sierra de Arnero, a la que ascenderemos en autobús, curva tras curva, hasta llegar a una altitud de 540 metros sobre el nivel del mar. Si el tiempo nos acompaña, incluso se pueden ver los picos de Europa. Estamos, como hemos dicho, en la cueva del Soplao.
¿Me permite usted, señorita colaboradora, que haga un efecto especial al hablar esto del Soplao?
¿Por qué?
Así.
No es esa clase de soplao.
No. Yo quería hacer un efecto especial.
No haga usted de aire o de viento, que bueno, es...
Continuamos. Dejamos el efecto especial. Un pequeño tren que años antes había sido minero nos llevará a las entrañas de la tierra a través de la magnífica cueva de la Isidra para recorrer las diferentes salas: la Gorda, los Fantasmas, Centinelas y la Ópera. Más tarde, acompañados por un guía, recorreremos las galerías que se abren ante nuestros ojos. Se trata de una vista apta para todo tipo de público y adaptada para personas con movilidad reducida. Las estalactitas y estalagmitas nos dan la bienvenida, así como diversos espacios iluminados con sugerentes luces que nos adentran en otro mundo de colores: blanco, verde, amarillo, color cobrizo.
Las palabras del guía no serán los únicos sonidos que escucharemos, pues varias grabaciones hábilmente preparadas y estratégicamente colocadas harán el resto. La cueva del Soplao fue descubierta a principios del siglo XX con motivo de una explotación de unas minas de zinc, plomo y pirita. Está considerada como una de las maravillas de la geología, atesorando en su interior un verdadero paraíso, como son las estalactitas excéntricas, una rara variedad. Entre estas maravillas aún se pueden encontrar muchos recuerdos de los objetos y útiles que utilizaban los obreros.
Hay que tener en cuenta que no está permitida la entrada de sillas infantiles, así que la empresa facilita mochilas portabebés. Esto es un detalle muy, muy interesante. Se recomienda ir con calzado cómodo y ropa de abrigo, ya que la temperatura oscila entre los 12 y 13 grados. Como ya hemos indicado, al estar la cueva adaptada para el paso de personas con movilidad reducida, en el 90% del recorrido se puede realizar con silla de ruedas. Se han encontrado, entre otras cosas, ámbar, que es la resina fosilizada de plantas extintas, así como nuevas especies de insectos fosilizados. A mí, yo cuando he tenido la suerte de visitar, no precisamente a la cueva del Soplao, sino a algunas otras, como por ejemplo en el País Vasco, la cueva de Santimamiñe, que está cerca, a unos 30 kilómetros de Bilbao, a mí lo que me ha llamado la atención y lo que me ha sobrecogido es el silencio que se siente dentro, ya a cierta distancia de la entrada, el silencio tal sepulcral que hay dentro de la cueva, así como la humedad y el espectáculo que forma ahí dentro la naturaleza. Llegados a este punto, lo mejor será que con la imaginación demos un paseo por una de estas cuevas, pero acompañadas de música como esta que suena ahora ya.
A mí lo que me parece, señor director, eso de que usted haya entrado en una cueva donde haga cierta temperatura, y lo digo porque una de las veces, estando con los amigos tomando un cafetito, hablaron del Ártico, de ese sitio.
El Ártico, el océano, glacial Ártico y todo.
Ese, el Ártico. Pues entonces empezó usted a estornudar, ya solamente con imaginarse la temperatura que hace.
No, pero no es lo mismo la temperatura que hace en una cueva que en la que hay en el océano glacial Ártico, no se parecen en nada. En una cueva hay humedad, silencio, como yo comentaba antes, pero también fresquito. O sea que los amigos oyentes que quieran ir a visitar una cueva, que no se olviden de un jersey, que si, por ejemplo, estamos en verano y queremos una cueva, a la entrada hará calor, pero dentro vamos a pasar frío, y un jerseycito no nos va a molestar nada. Pues bien, amigos oyentes, estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y en la frecuencia modulada, en el punto... en el 107.7.
¿Y
iba a decir primero el punto?
Sí, el punto... Yo he oído cosas peores de lo que usted ha dicho. Yo he oído muchas veces en el 107.7, en el 1077.7, he oído cosas raras por ahí. Y como yo suelo decir, estamos, según entramos en el dial, a mano derecha al fondo, ahí nos encontrarán, amigos oyentes. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en la página web radiocolores.es.
Él es...
Julián Bilbao, y ella es...
Maite Fuentes. Me encantan las flores que llenan nuestro florero.
Sí, que este florero los hemos encontrado aquí al entrar al estudio y no sabemos quién nos habrán dejado. Y lo bien que huelen.
A Puri, ya sabe, la amiga que vive en Magán, no le gusta que le regalen flores.
Así, una cosa rara, porque a todas las señoras, señoritas y a todas las mujeres en general les gusta que alguien... le regalen unas flores y que huelan bien. Pues yo, aunque no tengo mucho que ver con la conversación que estamos llevando...
No diga eso, señor director. Usted nunca dice nada fuera de contexto.
¡Ay, qué palabras! A estas horas y en este programa que le diga uno eso... Bueno, bien, como decía, por el Día del Amigo Invisible... usted ya sabe lo que es el amigo invisible,
sí,
los amigos oyentes también.
Sí.
Pues la última vez, el último amigo invisible hace pocos meses, regalé a una amiga, agárrese, un sobre... con 150 gramos de jamón de Jaú.
Después de ver el cariz que está tomando la cosa, señor director, vamos con unos personajes a los que el corazón les latía muy deprisa.
¿No serían cardíacos?
No, eran los amantes de Teruel.
¡Ah, qué interesante! Cuénteme.
¿Cuántas historias de amores imposibles no se han contado, tanto a través de la literatura, de las leyendas y del cine? Esmeralda y Quasimodo, Romeo y Julieta, Hamlet y Ofelia. Casi todos estos personajes vivieron en la Edad Media. La historia que ahora vamos a relatar comenzó a principios del siglo XIII por Maseñas en Teruel. Él, Diego de Marcilla, un joven de clase alta, estaba enamorado de Isabel de Segura, quien también pertenecía a una familia de rancia nobleza.
Los jóvenes se conocían desde la niñez, haciendo que en la adolescencia se profesaran un profundo amor. Sus caracteres estaban muy compenetrados, a lo que tenemos que agregar que eran vecinos, pues apenas si les separaban unos cuantos metros de una a otra casa. Diego se presentó un buen día en casa de Isabel para pedir a su padre don Pedro Segura la mano de su hija, pero este hizo oídos sordos ante tal petición, ya que el joven no tenía fortuna, siendo todo el patrimonio de los Marcilla para su primogénito, y que por cierto no era muy importante.
De Marcilla decidió seguir luchando para poder tener a la que consideraba la mujer de su vida y pidió a Isabel un plazo de 5 días para volver con una buena fortuna y pagar la dote que por ella solicitaba su padre. Isabel aceptó y el muchacho se enroló en el ejército. Luchador valeroso, participó en las campañas bélicas que contra los árabes se libraron en el resto de la península. En una de estas campañas, con su valentía, salvó la vida del rey. En pago a tal hazaña, le llenó de honores y riquezas, por lo que Diego consideró que su objetivo estaba cumplido y regresó a Teruel.
Don Pedro no estaba por la labor de continuar esperando la vuelta del joven enamorado, y a pesar de saber que su hija le amaba con intensidad y que le esperaría el tiempo que hiciese falta, presionó día y noche a la muchacha hasta que consiguió su consentimiento para casarse con otro pretendiente, don Rodrigo Azagra, un noble rico e influyente caballero. Cuando hacía su entrada en Teruel, Diego escuchó el volteo de campanas que anunciaban una boda. Cuando sus familiares le contaron que la novia era Isabel, era demasiado tarde para que pudiera impedir la ceremonia. Isabel le había dado ya el sí quiero.
Diego de Marcilla, desesperado, logró introducirse en la habitación nupcial donde se encontraba Isabel. En aquel momento pidió a la recién casada el último beso, pero ella se negó, aduciendo que pertenecía a otro hombre. Volvió a pedírselo, pero otra vez obtuvo nueva negativa. Diego no pudo resistir tanta tristeza y cayó muerto a los pies de su amada.
Enterado a Sagra, el flamante esposo de lo ocurrido, hizo que dejasen el cadáver de Diego a las puertas de la mansión de sus padres, quien al descubrirlo dispusieron de su entierro en la iglesia. El mismo día que las campanas sonando a difuntos llamaban a los fieles, dentro de la iglesia los ahí presentes observaron cómo una mujer ocultando su rostro bajo un espeso velo negro recorría el pasillo de la iglesia. Llegándose hasta el ataúd, descubrió el rostro del muerto y besó sus fríos labios sin vida. Luego quedó reclinada sin moverse. Ni siquiera lo hizo cuando algunas personas le pidieron que lo hiciese para que el entierro pudiera celebrarse.
Al ver que no obedecían a sus ruegos, se acercaron pudiendo contemplar el rostro de doña Isabel, que estaba muerta. Ante el asombro de todos los presentes y después de que el marido fuese notificado de tan extraordinario suceso, el gobernador de Teruel dispuso que los dos amantes fuesen enterrados juntos, ya que no habían podido disfrutar de su amor en vida, que por lo menos lo hiciesen el resto de la eternidad juntos.
Todo este relato ocurría en Teruel en el año 1217, siendo juez de la ciudad don Domingo Celadas. Los restos de los amantes fueron encontrados varios siglos después, en el año 1553, en la iglesia de San Pedro, y fueron vueltos a enterrar en la capilla de San Cosme y San Damián. En el año 1619 fueron desenterrados y se exhibieron al público en varias ubicaciones. Hoy día se pueden contemplar en una capilla anexa a la iglesia de San Pedro, bajo un espléndido mausoleo de alabastro, obra de Juan de Ávalos. Sus cuerpos yacen juntos con las manos tendidas, casi juntas, sin llegar a tocarse. Los vecinos de Teruel la recuerdan todos los años en el día de San Valentín, en el transcurso de las tradicionales fiestas medievales. Y los amigos oyentes, que si algún día se acercan por Teruel, no dejen de visitar en la capilla anexa, como decimos, a la iglesia de San Pedro, y que está bajo un espléndido mausoleo de alabastro, a los dos amantes de Teruel. Los amantes de Teruel, que tuvieron su vida y su historia. Pues sí, sin quererlo y escuchando entre comentario y comentario por música, llevamos ya más o menos 25 minutos de programa. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo? ¿Y con qué rapidez?
Sí,
no
sí.
Solamente los minutos, los días, las semanas, los años, en fin.
No pasan en balde, pasan en cubo.
Siga.
Fuera de bromas. ¿Qué poco valoramos lo que tenemos?
Como existen tantos objetos, yo no me atrevería a darle una respuesta.
En este caso es un simple gesto. A ver, señor director, usted se acerca al grifo, lo abre y ¿qué pasa?
Pues que si hay agua, me sale agua. Si no hay agua, bueno, me sale agua, lógico.
Es que ahí es donde yo quiero llegar.
Cierto.
Es un simple gesto, pero
eso
tenemos
es
agua.
como siempre tenemos en casa agua corriente, lo vemos como una cosa normal y no lo valoramos.
Y es que a uno se le cae el corazón ver cómo en ciertos países el agua que tienen es más barro que agua. Por ejemplo, en África tienen un buen potencial de agua para sus 850 millones de habitantes, con 6.460 metros cúbicos por persona año. Cifra muy importante. Este dato es más bien estadístico que real y se da por efecto del caudaloso río Congo y los humedales de los trópicos.
No podemos olvidar que también tienen el mayor desierto del mundo, el Sáhara, con 8.600.000 kilómetros cuadrados, sin olvidar el de Kalahari y el de Namibia. La desertización está aumentando continuamente, sobre todo en la desembocadura del río Senegal, en Somalia, y en la franja que abarca desde Mozambique hasta la zona costera de Sudáfrica. Nosotros invitamos a nuestros queridos amigos oyentes a que con los oídos del alma dejen volar la imaginación y escuchen con atención que
el agua es fuente de vida y espectáculo. Todo lo que rodea a la naturaleza es grandioso, desde un amanecer en lo alto de una montaña hasta el ocaso del sol desde el mar. En cuanto a las cataratas, se escucha el sonido del agua entremezclándose con el arco iris, que a su vez escucha el bullicio del agua, que se crea cuando se convierte en casi en un polvo finísimo para terminar en un enorme chorro abrazando las rocas o piedras que le esperan al final.
Las cataratas de Iguazú, haciendo patria entre dos países, Argentina y Brasil, son desde 1984 declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ubicadas en Misiones, una de las provincias más bellas de la República Argentina, ofrece una combinación de naturaleza, historia y cultura que la convierte en una propuesta ineludible.
Fíjese, señor director, que a mí me gustaría haber estado en ese momento, en el momento en que me gustaría saber, valga la redundancia de la palabra, qué fue lo que sintió el adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuando descubrió semejante belleza allá en el año 1541. Estar ante tan impresionante belleza paisajística de las cataratas del Iguazú, me imagino, señor director, que sería como estar en otro mundo, contemplando la variada y abundante vida animal, así como el interés botánico que encierran, causantes de haber convertido este paraje en uno de los centros turísticos más importantes y bellos del mundo.
Y que el nombre de las cataratas del Iguazú, Saltos do Iguazú en portugués, se deriva de una palabra guaraní que significa agua grande. El río Iguazú, que nace en el estado brasileño de Paraná, forma en las cercanías de su confluencia con el río Paraná un gran sistema de cataratas en la frontera entre Brasil y la Argentina.
El sistema está constituido por más de 270 cascadas originadas por la existencia de numerosas islas pequeñas que dividen la corriente principal del río. Las cascadas presentan una altura de hasta 82 metros y una anchura de 4 kilómetros, dimensiones que, unidas al volumen de la masa del agua acarreada durante la estación lluviosa, la sitúan entre las cataratas más importantes y espectaculares del mundo. Solo su anchura supera 4 veces a las de las cataratas del Niágara en Norteamérica.
Y del Iguazú damos un pequeño salto y nos vamos hasta el estado de Chiapas, en México. Las Cataratas de Agua Azul es una serie de hermosas cascadas ubicadas en la Reserva Especial de la Biosfera Agua Azul, área de protección reconocida internacionalmente, formado por el río Sumulja. Es uno de los destinos turísticos más visitados por los turistas en viajes organizados que recorren el mundo maya en autobús. Se originaron gracias al descenso de más de 1.000 metros de los ríos Agua Azul Oyax-Ja en Cheltal, un idioma de por allá, Sumulja y Tulijá. Así que yo no me quiero armar un lío con estas palabras del idioma de aquellas tierras. Es una catarata del sureste de Venezuela, ahora nos vamos a Venezuela otra vez, desde Chiapas, situada en el río Churún, afluente del Carrao. Es la catarata interrumpida más alta del mundo, 15 veces mayor que las del Niágara. Su caída es de 979 metros. Los amigos oyentes ya sabrán que me estoy refiriendo al famoso Salto del Ángel, que tiene, como decimos, casi un kilómetro. Pues habría que hacerse la idea de que la distancia es como si toda la calle Mayor de Palencia, más o menos. Imagínense ustedes un salto de agua desde la Plaza de León hasta el Paseo del Salón, el agua cayendo. Egipto. El Parque Nacional de Canaima, en Venezuela, es sin duda un paraíso del mundo, donde el agua y la naturaleza virgen son los mayores protagonistas. Aquí continuamos en el cofre de las palabras. Maite Fuentes, hablando del comentario anterior, no sabemos, como decíamos, lo que es tener el agua en casa, abrir el grifo y que nos salga todo el agua que queremos, ¿no?
Pues no. Lo cierto es que, como digo yo, desde que hemos nacido nosotros hemos tenido el agua en casa. O sea, nos parece una cosa tan normal, incluso que el agua sea limpia. Porque en nuestros ríos hay problemas con los ríos, pero bueno, normalmente el río lleva un agua limpia, pero en algunos países usted sabe que no es así.
Y yo me hago la idea en este momento, cuando estoy en casa, abro el grifo pues para lavarme las manos o para asearme. Recuerdo ese momento, estas tribus, las cuales solemos comentar muchas cosas, que tienen que recorrer igual una hora, hora y media, para llegarse hasta el río más cercano, coger agua en baldes o en cubos o en algún otro artilugio, y luego volver otra hora y media andando hasta el poblado. Y así casi todos los días. ¿Usted y yo seríamos capaces, y los amigos siguientes, de hacer esto?
Y con un problema añadido, que a usted no le ataquen las fieras.
Esa es otra.
Claro, es que esa es otra. Serpientes, leones, todos los animalitos que andan por allí, o sea.
Y también yo recuerdo esas imágenes de las mujeres de las tribus, como van con sus cubos en la cabeza, detrás, en la espalda, un niño que le llevan como bien sujeto con una especie, una funda o una sábana, ¿no? Y así hora y media andando hasta el río, luego hora y media. Vamos, es que me avergüenzo públicamente de que voy a abrir el grifo en casa y me salga agua, cuando estas personas lo que sufren para llevarse a sus casas pues el tan preciado líquido.
Pues sí.
Y por unos momentos me he transportado desde las cataratas que hemos hablado hasta el jardín botánico que hay en Madrid.
Sí, es verdad. Cuando se entra a la zona que pertenece a los bosques tropicales, Pues es bajísima.
Si usted lo ha, veo que lo ha visitado.
Sí, claro.
¿Y qué me dice de esa diminuta cortina de agua que te moja así débilmente y si hace calor te da como mucho gusto, te refresca?
Uy, que se me está quedando por ahí en la Amazonía. Mejor será que regrese, que nos está esperando una de las calles de Palencia capital.
Estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, íbamos a recorrer un poquito y a pasear por una de nuestras típicas calles y céntricas, aunque no muy largas. Me refiero a la calle de Alfonso X el Sabio.
Pues Alfonso X el Sabio fue rey de Castilla y de León. Nació en Toledo en el año 1221, hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia, nieta de Federico II de Alemania. En 1243, con 22 años, participó en la sumisión del reino musulmán de Murcia, establecida por su padre con el rey moro Amejuz mediante el Pacto de Alcaraz, por el que los castellanos ocuparon varias fortalezas, percibiendo la mitad de las rentas públicas, mientras que el resto del territorio permanecía la situación anterior.
Contrajo matrimonio en 1249 con Violante de Aragón, hija del rey aragonés Jaime I el Conquistador. En 1252, con 31 años, sucede a su padre en el trono, prosiguiendo con la ofensiva contra los musulmanes, ocupando las fortalezas de Jerez en 1253 y 9 años después en Cádiz. Mientras en Murcia se iniciaban las repoblaciones y repartos castellanos, se dotó a la iglesia de Cartagena y crearon señoríos en las zonas reconquistadas, incumpliendo las condiciones establecidas en el Pacto de Alcaraz, lo que provocó en el año 1264 la revuelta de los mudéjares.
El poder de Alfonso X el Sabio queda en grave situación, por lo que pide ayuda a Jaime I el Conquistador, quien consigue sofocar la rebelión, recuperando el control cristiano en el año 1266. El proyecto más ambicioso de este rey es su aspiración al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, en el que empleó más de la mitad de su reino.
Alfonso descendía por línea materna de la familia de los Stauffen, quien fue la última que había ostentado la titularidad del imperio. El inglés Ricardo de Cornualles también pretendía dicho trono, que permaneció vacío hasta que en 1272 se nombrase como emperador a Rodolfo de Augsburgo. En 1272 sufre un duro enfrentamiento con parte de la alta nobleza. 3 años después, sus nietos, hijos de su primogénito don Fernando, los llamados infantes de la Cerda, Alfonso y Fernando, se disputaban la sucesión al trono contra el segundo hijo de Alfonso X, tío de los anteriores.
Aunque finalmente, tras el fallecimiento de Alfonso X, acontecido en Sevilla en el 1284, don Sancho es nombrado su sucesor. Alfonso X hace honor a su sobrenombre, el Sabio, por sus aportaciones al campo de la cultura, pero sobre todo por su vínculo compartido entre Oriente y Occidente, teniendo en la Escuela de Traductores de Toledo todo un ejemplo de mestizaje.
Puesto que reunió un grupo de estudiosos cristianos, judíos y musulmanes, quienes elaboraron las tablas astronómicas en 1272. Alfonso X el Sabio hizo la primera reforma ortográfica del castellano, lengua oficial del reino, en menoscabo del latín. En el campo de la poesía encontramos un extenso repertorio de cantigas de este monarca, correspondiendo a las de carácter religioso o de Santa María ser las más conocidas. Dentro del ocio publicó su conocida obra Axedrez, Dados y Tablas. Esta calle comienza en la avenida Manuel Rivera y que llega hasta casi casi las vías del tren. Así que, amigos oyentes, si ven la calle Alfonso X el Sabio, ya saben a quién va dedicada su calle. Pues después de haber paseado por la calle Alfonso X, el sabio de Palencia, continuamos aquí en el 107.7.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Están ustedes en el espacio del cofre de las palabras.
Y como siempre el señor director me ha pisado, así que no voy a repetir dónde estamos en el dial del. Así que siga usted.
Los amigos oyentes apunten bien en un papel el número de donde emitimos. Pues y desde Palencia salimos al mundo.
Vale, pues nos pueden localizar en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Además, Radio Colores es la única emisora... La única emisora...
Que emite en color.
Efectivamente. Así como en las redes sociales y también en la página web radiocolores.es.
Me estaba preguntando que el otro día me pidieron el DNI.
¿Quién le pidió el DNI?
El DNI.
¿No sería la policía? ¿Usted habrá hecho alguna
señor
cosa?
Señor director, vamos a tener que poner aquí las cosas en claro, ¿eh?
Le habrá llevado el perro sin bozal y siatar y le habrán llamado la
perro?
Atención.
¿Qué perro? Si yo no tengo perro.
Ah, no tiene perro usted.
No tengo perro. Bueno, en fin. A lo que estamos, que ya no sé dónde estamos.
Sí, ¿no? Hablando de fotografías.
Sí, lo difícil que es salir en una fotografía del DNI, casi siempre es que salimos con cara de circunstancias.
Sí, realmente no salimos muy, muy favorecidos, que digamos. A las que lo único que les falta es un número al pie de ellas, una de perfil, permítame que me ría. Estoy aguantando la risa, una de perfil y otra de frente.
Y que se guarden en los ficheros policiales por si acaso vuelves a delinquir.
No nos estaremos pasando o exagerando, ¿no?
No creo, yo creo que no, pero porque existen otra clase de fotografías que es así que le ponen a uno el vello como escarpias.
Pues yo estoy de acuerdo con usted, estimada colaboradora.
Por lo que está usted empezando a leer, ¿no? O sea, ya se ha dado cuenta que vamos a hablar de las fotografías post-mortem.
Ay, me entra un escalofrío.
Por eso le decía. Estos retratos, bueno, digamos que los retratos realizados por pintores en muchas épocas, dejaron plasmados rostros angulosos, angelicales, anodinos, deformados, tanto de reyes como de bufones, de reinas y de campesinas, de políticos y de rufianes. Paleta tras paleta aún se pintan retratos. La aparición en escena de un objeto del que se dice que captura el alma, allá por el siglo XIX, que permitió plasmar imágenes que no necesitaban una paleta de colores y unos pinceles.
Se dice, se cuenta, que los hermanos franceses Charles y Vincent Chevalier fueron los que inventaron la cámara fotográfica, a la vez los que la fabricaron en madera, para Joseph Niepce, allá por el año 1826. Este señor tiene el honor de ser considerado como el primer fotógrafo de la historia, aunque quien realmente convulsionó el mundo de la fotografía en sus más que emblemáticas empresas Kodak fue George Eastman al introducir las cámaras de 35 milímetros. En el año 1936 se hacen en cadena las cámaras compactas, las primeras cámaras SRL, aunque no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las cámaras tuvieron unas mejoras muy importantes tanto en lentes como en funciones de uso.
Ahora parece como si hubiesen pasado mucho más tiempo del que creemos que han transcurrido desde la aparición de cámaras con tarjetas de memoria y cámaras digitales, haciendo que el resto de las cámaras pudieran ocupar un lugar en alguna vitrina de algún museo. Nunca se debe olvidar que muchos inventos que se han logrado llevar a buen puerto tienen una doble lectura, pues pueden utilizarse para diversos usos, y eso es lo que ocurre a la cámara fotográfica. En más de una cultura tienen vetadas las cámaras de fotografía, cuenta de que, según la leyenda, las almas quedan aprisionadas entre ellas. Y para muestra, citaremos a un fotógrafo italiano, Guido Borgiani, cuyo trágico final les haremos llegar en otro artículo.
Dicha fotografía se tomaba, o por lo menos hacía antes, como dice el enunciado de este artículo, a la persona fallecida. Si bien en un principio solo se hacían con niños recién nacidos, que por desgracia no llegaron ni al día de recibir el bautismo. Después la moda llegó a fotografiar también a personas adultas, por muy macabro que nos parezca. En el primer caso lo tengo yo, quienes habla en mi propia familia, una fotografía que no sé bien qué habrá pasado con ella, pero desapareció hace bastantes años y no he vuelto a localizarla por ningún lado. ¿De qué se trataba esta foto? De un niño, el único que tuvo mi padrino, que era un avezado marino con el grado de capitán, que lo mismo que su esposa quisieron hacer una instantánea del pequeño que ya nació fallecido. ¿Se acuerda que se lo conté, no? Amiga,
sí, pues,
Maite
sí,
Fuentes.
Sí, sí, por supuesto. Y que a usted no pareció impresionarlo, pues el bebé parecía estar durmiendo. Y por aquel entonces, vamos a ver, cuando... tendría usted unos 8 años y el
sí,
bebé había nacido en los años 30.
Sí, sí. La alta tasa de mortalidad infantil de aquella época era muy alta y en la época victoriana el 15% de los niños morían al nacer. Para los padres, contemplar la fotografía de su hijo fallecido era, como diríamos, un aliciente, un estímulo emocional para continuar viviendo, lo que dio paso a un negocio lucrativo en el lado oscuro de la vida, o sea, una paradoja.
A los querubines se les fotografiaba acompañado de sus muñecos, algunos más humanos que el propio niño, en brazos de su madre o metido en un ataúd rodeado de blancas flores, incluso acompañado por sus hermanos mayores y que en algún caso de sus hermanos menores también, pues en las familias numerosas, que en esa época sí lo eran, no era de extrañar que más de uno y de dos falleciesen.
Estas fotos resultaban ser muy caras, puesto que los fotógrafos debían de desplazarse hasta el lugar donde el niño o el adulto habían fallecido. Maquillarles, que era todo un lujo y un arte, sobre todo si para el fallecido habían transcurrido demasiadas horas y el rigor mortis ya había hecho acto de aparición. Como decimos, era toda una labor artística. Buscar dentro de la casa o en el jardín el lugar idóneo para capturar la instantánea. También saber cómo colocar a la familia del finado, dando la sensación de una reunión normal dentro del clan o de forma relajada se tomaban con los padres o hermanos.
¿Qué le parece si le digo que todo el mundo estaba entusiasmado por estas fotografías?
Parece, no me extraña,
parece,
no me extraña.
Es una paradoja,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, sí, sí.
Bueno, pues fue tal el furor que esta nueva técnica para conservar el recuerdo de los que habían marchado a otro lugar, mejor que en los rotativos de mayor tirada, podríamos encontrar anuncios que nos indicasen cómo y de qué manera se podían poner en contacto con el fotógrafo. Se retratan cadáveres a domicilio, a precios acomodados, o artistas fotogénicos recién llegado de París, el cual se encarga de retratar a los difuntos como cuadros al óleo.
O sea, estos anuncios eran así, se retratan cadáveres a domicilio,
sí,
a precios
sí,
acomodados,
era,
o sea, como si fuese que pinto su casa a
sí,
precio
una cosa
económico,
muy normal,
¿no?
Ya digo que había, pero causó tal furor esta nueva técnica que era increíble.
Y ni que decir tiene que se dejaba al antojo del fotógrafo la elección del vestido, de los complementos, zapatos, sombreros, flores, y de la disposición de las personas para que nadie se quedase sin salir en la fotografía, así como detalles más bien macabros que no voy a decir. Como, por ejemplo, alguno, conseguir abrir los ojos del finado y quizá retocados a mano con no muy buen resultado.
Por lo que siempre los fotógrafos, cuando tomaban esta clase de instantáneas, daban más importancia a la zona de los ojos que al resto del cuerpo, pues este amortajado, con ropa de callo de fiesta, pasaba más desapercibido.
Con el tiempo, hacerse una fotografía ya no costaba tanto, así que estuvo al alcance de las personas con menos poder adquisitivo. Desde mediados del siglo XIX hasta los años 80 del siglo pasado, o sea, del siglo XX, esta clase de instantáneas se realizaron en España.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de unas fotografías aparte. Existen otras instantáneas de gente famosa tras su muerte, aunque este caso no tiene nada de conexión con el que les ocupa, pero vamos con ellos. Marilyn Monroe, Norma Jean Norton, más tarde Norma Jean Baker, conocida en el mundo artístico como Marilyn Monroe. John Fitzgerald Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Fue conocido como John Fitzgerald Kennedy, Jack Kennedy, por sus amigos y popularmente como JFK. Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara, fue un político, militar, escritor, periodista y médico argentino-cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana.
Sí, ya, todos estos personajes y más que estamos comentando también les fotografiaron, como ustedes, amigos oyentes, recordarán, una vez que habían muerto. Hermann Wilhelm Göring, destacado político y militar alemán, miembro y figura prominente del partido nazi, era lugarteniente de Hitler y comandante supremo de la Luftwaffe. Jesse Goodson James, forajido estadounidense y más conocido como Jesse James, era integrante de la banda de asaltantes James Younger. asesinado a traición, se convirtió en una figura legendaria del viejo oeste. John Herbert Dillinger fue asaltante de bancos de Estados Unidos y considerado como uno de los tantos iconos de la cultura popular en ese país. Ya terminamos con Edgar Allan Poe, claro. Fue escritor, poeta y crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Ya, amigos oyentes, nos quedan poquitos minutos ya para terminar nuestro programa, pero con el tiempo suficiente para escuchar todavía unas pequeñas notas musicales. Pues estamos hablando de esas fotografías que a veces eran macabras y tétricas de todos estos personajes y que, como comentábamos antes, entonces era típico y era muy normal fotografiarse así una vez que habíamos fallecido, sobre todo a los niños, como el caso ese de un familiar mío que al nacer el hijo muerto quisieron pues tenerlo en casa, y yo recuerdo haberlo visto en un marquito y, como decíamos antes, el niño parece que estaba dormido realmente.
Pero pero es claro, tú en ese momento sabes quién es la persona que tienes en la fotografía. E imponía. Yo, a pesar de todo, yo creo que a mí me impondría ver, sabiendo que esa persona ha fallecido, pues verla, ver que está ahí, no sé. Es una forma, es como cuando guardas las cenizas. O sea, es algo que te lleva, que te supera. Porque muchas veces está bien que vivas de recuerdos y de esas cosas, pero, en fin, que no sé qué le pasa al señor director, que tiene, está poniendo una cara de circunstancia, señor director.
No, porque una cara de circunstancias, porque veo que tenemos que acabar el programa ya.
Ah, vale, si es por eso, bueno, pues cara de circunstancias.
El cofre de las palabras le desea una semana de paz y tranquilidad. Así que vamos a aparcar, si podemos, las prisas, porque las prisas no son buenas consejeras. Y yo muchas veces suelo mirar mucho al cielo. Y a ustedes, amigos oyentes, les recomendamos que de vez en cuando es bueno mirar al cielo. Y no se olviden de nosotros, que les acompañamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Aparquemos, si se puede, las prisas.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí. Estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada y navegando por internet en las redes sociales y en la página web radiocolores.es. Hoy les hemos hablado de la tribu de los Mursi, la cueva del Soplao. Hicimos una parita en Teruel para visitar a los amantes. Hemos hablado de, cómo no, de ese preciado líquido que no lo valoramos en su debida medida, como es el agua, fuente de vida. Paseamos por Palencia, por una de nuestras calles, la calle Alfonso X el Sabio. Y hablamos sobre esas sobrecogedoras, a veces, y tétricas y espeluznantes fotografías post-mortem.
Bueno, pues mi despedida. Después ha habido un momento que nos hemos sentido como los hermanos más en el camarote. Estaba un tal Julio Martínez tocando la zambomba por ahí.
Sí.
En otro costado teníamos a una cantante que ha venido aquí a impresionarnos. Pero bueno, al final
Hemos llegado bien al mar.
El mar es lo que están ustedes escuchando, que es parte de nuestra sintonía. Y mi despedida de siempre. Sean felices y hagan felices a los demás.
Estuvimos Julián Bilbo en el control y registro de sonido y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y la realización del programa. Así que saludos cordiales, amigos oyentes, y gracias por la atención que nos dispensaron.